Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la pelea entre la izquierda y la derecha por los votos paisas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 17 de marzo. Este fin de semana Iván Cepeda le reencaucharon un video de hace un mes en Medellín. El episodio, que nace de una sacada de contexto a lo que él dijo y las reacciones después de eso, evidencian las apuestas tan altas que hay entre izquierda y derecha con esta región, que pone el 12% del total de votos nacionales de las elecciones a la presidencia. Antioquia es entonces un gran elector. Suele votar a la derecha, pero el pacto llega con aire en la camiseta porque subió sus votaciones al Congreso. Pero la presidencia es a otro precio. Hoy hablamos de los discursos, de las tácticas y de los números en la pelea por el voto paisa de camino a la Casa de Nariño. Edison Henao es el periodista de La Silla Vacía en Antioquia. Gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
¿Qué fue realmente lo que dijo Iván Cepeda sobre Antioquia que molestó a una parte de los antioqueños?
Lo primero es que lo que dijo Cepeda no lo dijo este fin de semana que se generó la polémica. Es un fragmento que cogió vuelo en redes justo después de que se presentara la tabulación de los discursos de Cepeda como parte de su programa de gobierno. El discurso lo pronunció en el Parque de Berrío, en el centro de la ciudad, y es del 12 de febrero, día en el que también estuvo Abelardo de la Espriella de Correría en Medellín.
Gracias, gracias Medellín. Gracias, Antioquia.
Y lo que dijo Cepeda en realidad fue esto.
En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Y en el centro de esa macabra realidad que emergió, estaba Álvaro Uribe Vélez.
La alusión la hizo en medio de un discurso cronológico y es su lectura de lo que ocurría en Antioquia durante los 80, no de lo que es hoy. Y aunque es cierto que usa el pasaje histórico para atacar a Álvaro Uribe, su némesis política, el candidato también destaca la cultura de trabajo paisa que aportó al crecimiento económico y social del país, a sus víctimas y a figuras también políticas como Carlos Gaviria.
En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como una virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial.
Edison, siendo tu paisa, ¿te sentiste aludido con lo que dijo Cepeda?
En principio me generó ruido, pero cuando revisé a detalle su discurso, entendí que la mención hacía parte de un recuento que necesitaba contexto. Aún así, lo que ocurrió este fin de semana puso nuevamente una especie de regionalismo paisa que es bien conocido en el país y que de hecho no tiene mucho teflón. Pues la polémica hubiera sido menor si quienes se indignaron hubieran accedido al contexto de los discursos de Cepeda. El malestar se sintió particularmente en los gremios, en tanques de pensamiento cercanos al empresariado y en políticos uribistas. Esto muestra que la lectura de Cepeda no cayó bien no solo por lo que dijo sobre Antioquia, sino porque en medio podría haber un sesgo en contra suya y del gobierno. La reacción en cascada también muestra a Tati, o más bien ignora, la mención que Cepeda hace de las víctimas y las clases populares de la ciudad, mismas que protagonizaron un crecimiento considerable del pacto justo en pleno bastión de la derecha.
Pues justamente hablemos de ese crecimiento. ¿Cómo fue el balance del pacto histórico en Antioquia?
Pues muy positivo. Digamos que por tratarse de una de las regiones que más le ha costado en las últimas elecciones, los números son en realidad buenos. Los resultados incluso superaron las expectativas de la dirigencia en Antioquia. Aunque en términos de curules el cambio no es notorio, pues el pacto pasó en cámara de 2 a 3 curules, sí logró 175 mil votos más, pasando de 224 mil en 2022 a 399 mil este año. Y similar ocurrió en el Senado. El pacto pasó de 213 mil votos hace 4 años a 392 mil. Si bien la adjudicación de curules no opera igual que en la Cámara, por ser una circunscripción nacional, el oficialismo pasó de una voz antioqueña en el Senado a 3. Y el aumento en Cámara, si nos vamos a los porcentajes, es del 78% y en Senado del 84% frente a los votos netos de 2022. Este resultado puso al pacto como la segunda fuerza de la elección, tanto en Medellín como en el resto del departamento. El avance es significativo, pero no hay que obviar que el uribismo también creció. El Centro Democrático pasó de 5 a 7 curules de las 17 que tiene la región en Cámara, y eso es el doble de lo que obtuvo el pacto.
En medio de esa crecida que tanto está celebrando el pacto, ¿qué fue lo que hizo o lo que los otros dejaron de hacer?
Hay dos lecturas, por lo menos desde la aritmética política. La primera tiene que ver con la división de las derechas de Álvaro Uribe, representada en el Centro Democrático, y creemos el movimiento de Fico Gutiérrez. Creemos, por lo menos en Antioquia, logró 2 curules en su debut, y aunque aún no es del todo claro si las ganó justo en el patio del uribismo, por la similitud que tienen sus electores, sí pudo habérselas arrebatado a los partidos liberal y conservador, que perdieron 1 de sus 3 curules cada uno. Esta división entonces le imprimió cierto brillo al triunfo de la izquierda e incluso le permitió superar a Creemos, el movimiento que barrió en las regionales de 2023 y que es su opositor directo en Medellín. Y la otra lectura tiene que ver con una posible atracción desde el pacto a votantes verdes. Ese partido tenía 2 curules en la Cámara Antioquia y las perdió, y sus candidatos fuertes eran cercanos al petrismo. Podríamos estar hablando entonces del mismo fenómeno nacional en el que el pacto y el Centro Democrático operaron como imanes frente a candidaturas por fuera de sus filas.
Edison, es evidente que al pacto le interesa llegar a Antioquia, crecer en Antioquia, pero ¿hizo algo más de lo que ha venido haciendo en otras regiones para enfocarse directamente en los votantes paisas?
Sí, la dirigencia regional sabe que Antioquia es una plaza difícil y por eso montaron una estrategia con 85 equipos para hacerle frente a la narrativa de que Petro odia Antioquia. Ese estribillo lo ha promovido en particular la dirigencia paisa y parte del establecimiento. Además, fuentes del pacto hablan de que fue clave comunicar el programa de gobierno aterrizando en Antioquia. Dicen que se enfocaron en la difusión de la mejora en hospitales del norte de Antioquia, donde no han sido fuertes, y en la amplificación de logros como el salario mínimo, el salario para soldados, las mejores condiciones para los estudiantes del SENA y los equipos básicos de salud. La estrategia no solo se ejecutó en Urabá y en otras subregiones que han sido claves para el pacto en Antioquia, sino en Medellín y su área metropolitana. En la ciudad, el pacto logró un buen desempeño justo en las comunas que quedan más al norte, que son las de estrato más bajo.
La apuesta del pacto, y lo ha dicho el mismo Iván Cepeda, es ganar en primera vuelta, y para eso se requieren más o menos unos 10 millones de votos. ¿Cómo entra Antioquia, que está poniendo el 13% de los votos nacionales, en esta lógica?
Pues lograr ese número mágico es bien complejo.
Sí.
Pero también el buen desempeño en Antioquia tiene optimistas a los líderes del pacto en la región. Entonces ellos dicen que replicarán la apuesta de las células que usaron para las legislativas para lograr mínimo 800 mil votos para Cepeda en primera vuelta.
¡Wow!
Esa fue la cifra, o una cifra similar logró Gustavo Petro en 2022, pero en segunda vuelta. Entonces la tarea no es menor. Y aún si lograran este número, pues la misma división de las derechas que les ayudó en las legislativas, que pasa por la división de apoyos entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, haría inviable lograr la mitad más uno de los votos que necesita Cepeda para poder ganar en primera. La torta se partiría en 3 y no necesariamente en 2 como el pacto necesita.
¿Y por dónde pueden agarrar más de esa torta?
Pues son cálculos que ya se están haciendo. El pacto podría traer a sus filas en Antioquia a los verdes, a la gente de Unitarios y a la coalición que armaron Comunes y Fuerza Ciudadana. Y también a 2 tradicionales que salieron victoriosos hace 8 días. Al liberal Julián Bedoya, con el segundo equipo más apoyado en su partido, y al conservador Carlos Trujillo, con el equipo más votado. Pero estos apoyos no necesariamente erosionarían los votos de quienes ya piensan apoyar a Paloma o a Abelardo. El episodio con el discurso de Cepeda podría ser más bien síntoma de una apuesta de la dirigencia paisa y de parte de la derecha por evitar que el pacto logre movilizar a votantes indecisos o históricamente abstencionistas de cara a las presidenciales.
Todavía queda un largo camino, seguiremos muy pendientes del voto paisa. Gracias, Edison.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. El exministro Luis Carlos Reyes duró unas 72 horas como fórmula a la vicepresidencia de Mauricio Lizcano. Se baja de la carrera por el embarazo de su esposa, y así lo confirmó el candidato. Si llega a ser presidente, Sergio Fajardo prometió que Brigitte Baptiste será su ministra de Ambiente. La bióloga es actualmente la rectora de la Escuela Nacional de Negocios. Y ya se cerró el escrutinio en 15 departamentos para la Cámara. Eso significan unas 44 curules. También se cerró en la mitad de las zonas que eligen curules de paz. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.